Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbos en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 17 de agosto de 2022. Ya estamos otra vez a miércoles, ¿eh? Y parece que fue ayer cuando entró en vigor el decreto energético, ¿eh? Pues hoy se cumple ya una semana de ese decreto que tiene a los comerciantes con la angustia de si se pasan o no se pasan con la temperatura del aire acondicionado. Hombre, hoy precisamente en muchos puntos de España no debería haber mucho conflicto con eso porque el calor va a dar un respiro más que evidente. Como les venimos comentando, y muchos ya habrán notado si han salido a la calle o han abierto la ventana, hay zonas de la mitad norte peninsular en las que van a estar hasta 10 grados por debajo de lo habitual para esta época del año. Si eso confirma o descarta algo respecto al cambio climático, pues chico, yo no lo sé, los expertos sabrán, porque llevamos una racha y aquí cada día pasa algo raro. Miren si no, lo de ayer en Madrid, que empezó a oler a humo en buena parte de la capital de España, pero de ese humo que además se percibe, de ese humo que te pone en guardia en plan que se estará quemando por aquí cerca, ¿no? Y resulta que la causa era un incendio en Portugal y estaba llegando el humo a Madrid, que en su punto más corto, en línea recta, está a 385 kilómetros de la frontera con los portugueses. Este año, desde luego, nos había llegado polvo del Sáhara, nos llegó Filomena en su momento, pero lo del humo por un incendio portugués al centro de la península todavía nos faltaba. Pues con todo, eso fue solo una anécdota curiosa. Lo peor, por desgracia, si nos ponemos a hablar de incendios, es lo de la Comunidad Valenciana. Esta noche parece que el viento se ha calmado un poco. Cruzamos los dedos para que eso siga así, pero lo cierto es que ayer por la tarde la cosa se complicó muchísimo. En Alicante el fuego ya tiene 80 kilómetros de perímetro, se han quemado 11.000 hectáreas, hay 2.000 vecinos desalojados de hasta 11 núcleos urbanos, pero es que en Castellón se rozó la tragedia, por partida doble además, en torno al municipio de Vejís. Tres bomberos ya han resultado heridos, según el último parte, cuando se vieron rodeados por el fuego, mientras un tren que se disponía a atravesar la misma zona, se vio seriamente amenazado por el fuego.
Hay que ir hacia atrás.
Efectivamente, como decían algunos pasajeros, había que ir hacia atrás, había que retroceder, y eso es lo que se propuso hacer la maquinista, pero como el miedo es libre, en lo que la conductora atravesaba a pie el tren para dirigirse al último vagón y tomar allí los mandos y dar marcha atrás, algunos pasajeros no pudieron más con la tensión y rompieron las ventanas y salieron del tren a las buenas de Dios. Cosa que fue un error, porque entonces, transitando por las vías, es cuando se quemaron. Tres están graves y otros 10 han resultado heridos leve. Esta mañana vamos a seguir muy pendientes de cualquier novedad sobre los incendios, pero vaya por delante nuestro ánimo para los vecinos afectados por esos fuegos y nuestra admiración por los bomberos y los militares que se están jugando literalmente el tipo estos días. Valientes como los miembros de la UME, que ayer en el incendio de Alicante tuvieron que atravesar las llamas con el camión, acelerando a todo lo que daba al verse totalmente rodeados por las llamas.
¿Qué hacemos? ¿Pasamos? ¿Del tirón o qué?
Sí, tira. Dale. Rápido. Dale caña.
Esos camiones están preparados para aguantar el calor, para aguantar el fuego, tienen un sistema de agua para estar refrescados, pero amigo, hay que pasar el trance, ¿eh? Desde luego hay trabajos que no están pagados. Por cierto, si uno mira el calendario, hoy se cumplen 5 años de los atentados de las Ramblas de Barcelona y de Cambrils. 5 años ya de aquel horror, de aquella furgoneta blanca, se acordarán, que a traición comenzó a acelerar Ramblas abajo, llevándose por delante a los peatones que simplemente estaban pasando un día de turismo en Barcelona o de compras o que únicamente estaban haciendo sus labores cotidianas sin sospechar que la oscura zarpa del yihadismo se cernía sobre ellos. Uno de esos atentados que te ponen los pelos de punta, porque podrías haber sido tú, porque ¿quién no ha dado alguna vez un paseo por las Ramblas de forma despreocupada, como toda esa gente que el 17 de agosto de 2017 tuvo la mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento menos indicado. Pues fueron 530 metros, más de medio kilómetro, que se hicieron eternos y que segaron la vida a 13 personas, incluidos dos niños de 3 y 7 añitos. Aquel espanto de las Ramblas, sembradas también con más de 150 heridos, se completó unas horas más tarde, ya de madrugada, con el tiroteo en el paseo marítimo de Cambrils. En total, 16 muertos. Se sabía que al menos uno de los terroristas había escapado por el mercado de la Boquería de Barcelona, y lo que se descubrió pasadas la una de la madrugada, estando algunos aquí en la redacción de noche, es que cinco yihadistas andaban ya por Cambrils en Tarragona en un vehículo que se saltó un control policial. Y ahí otra vez el pánico, la confusión y cinco tipos armados con cuchillos y lo que parecían cinturones explosivos, aunque luego resultaron ser falsos. Cuatro fueron abatidos y un quinto huyó por el paseo hasta que le alcanzaron y le dispararon.
¡La puta! Mira, tío, llevaban explosivos, tío.
Hemos metido a todos los que veíamos por la calle, hemos bajado la persiana y de aquí no hemos salido.
Que como estábamos todavía colapsados con lo de Barcelona...
Pues en claro, fin, ya les digo, este miércoles era un día para recordar también aquella jornada trágica y que pudo ser peor, porque lo que quería el imán de Ripoll, que dirigió la célula terrorista, era cometer un gran atentado con bombas que tuvieron que abortar por la explosión accidental el día anterior del arsenal que tenían en la casa de Alcanar, en la linde prácticamente entre Tarragona y Castellón. Cinco años ya de aquellos atentados y todo en el día en el que también se cumple, como decimos, una semana de la aplicación del famoso decreto energético. Una semana ya con las ciudades más tristonas por la noche, con menos luces encendidas y con la gente acostumbrándose a no tener el aire acondicionado por debajo de 27 grados en muchos locales, 25 en los restaurantes, o haciendo lo que creen conveniente con la temperatura, con la luz de los escaparates, arriesgándose a unas sanciones que, en todo caso, serán de difícil aplicación. Ayer Pedro Sánchez hizo un alto en sus vacaciones en Lanzarote para lucir moreno sin corbata en la isla de La Palma y le faltó tiempo para contestar a Núñez Feijóo y a Díaz Ayuso por haberle acusado de autoritarismo y censura energética. Sánchez volvió a lo del sentido de Estado y la responsabilidad con las cosas importantes y es normal que el presidente pida colaboración a la oposición. Lo que pasa es que le falta, o lo que le falta siempre, ¿no? Un poco de autoridad moral, porque él como líder de la oposición fue el secretario general del PSOE que iba diciendo lo del no es no, que parte del no no ha entendido. Y es que el Sánchez presidente se llevaría muy mal si tuviera que sufrir al Sánchez que fue líder de la oposición en su momento. Pero claro, dile eso a un hombre que ha hecho méritos de sobra para que nadie se crea lo que promete o lo que descarta. El 25 de junio, acuérdense, cuando compareció para hablar del impuesto a los bancos y a las eléctricas, prometió de verdad de las buenas que no iba a hacer cambios ni en la dirección del PSOE ni en el grupo parlamentario. Bueno, pues poco después salían eyectados Adriana Lastra, Héctor Gómez, Felipe Sicilia y unos cuantos más. Pero es que el 1 de julio del año pasado descartó una crisis de gobierno y a los pocos días cambió a medio ejecutivo y echó a Iván Redondo. Así que ahora vaya usted a saber qué hará realmente Sánchez cuando descarta una remodelación de gobierno.
Este es un gobierno estable que va a durar hasta el final de la legislatura. Estoy extraordinariamente orgulloso del trabajo que hacen los ministros y ministras. Y por favor, una cosa es informar y otra cosa es intoxicar. Y las intoxicaciones, desde luego, nada tienen que ver con, en fin, con lo que pienso.
Vamos, que Sánchez lo que hizo ayer fundamentalmente fue salir un ratito de sus vacaciones para pegarle un buen palo al Partido Popular y a la prensa. Seguimos con esa estrategia de buscar enemigos que, según la teoría oficial de Moncloa, lo que quieren es desbancar al pobre gobierno. Total, que no sabemos qué estará pasando realmente por la cabeza del presidente del gobierno de cara a este año y medio que le queda a la legislatura con elecciones autonómicas el próximo mes de mayo. Lo que sí sabemos es que el gobierno va a mantener la estrategia de presentar al PP como una oposición muy irresponsable que no arrima el hombro y que encima se niega a renovar el Consejo General del Poder Judicial. Este verano, como saben, el PSOE ha tirado por la calle de en medio y ha aprobado en el Senado la reforma urgente para que el Poder Judicial se quite, ni que sea un segundito de nada, las cadenas que el propio gobierno le ha puesto, de manera que sí pueda nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional para que el PSOE pueda muñir una mayoría progresista en ese tribunal. ¿Qué pasa? Y el PSOE no se conforma y lo que quiere es renovar de una vez por todas los vocales del Consejo que tienen que hacer ese tipo de nombramientos normalmente. Pero no lo quiere hacer como le pide la Unión Europea, que es despolitizando al Poder Judicial, sino como se ha hecho en España desde los tiempos de Felipe González. Es decir, sexando vocales según su ideología. Y ayer, para seguir presionando en ese sentido, los estrategas de Moncloa se lo pusieron a Sánchez como, según las malas lenguas, le ponían a Franco las perdices. A huevo para que no fallara el tiro. Sale El País por la mañana diciendo que hay que ver cómo es el PP de Feijóo, que no renueva el Poder Judicial, a pesar de que el PP de Casado firmó un acuerdo con el PSOE en octubre de 2021 para impulsar una reforma de la ley del Poder Judicial. Un documento que era una declaración de intenciones y poco más, hasta el punto que el propio PSOE no lo ha sacado a colación durante todo este tiempo, porque daban por hecho que con el cambio de dirección en el PP había que trabajarse de verdad cualquier acuerdo en ese sentido. Pero ayer se lo filtraron al País para que Sánchez dijera aquello de: me alegro que me pregunte por eso, hombre, hay que ver qué malo es el PP y tal y cual. Así que a Pedro Royán, uno de los vicesecretarios del PP, la jugada le ha sentado bastante mal.
Este es un ejercicio más, las declaraciones de hoy del presidente del gobierno, y como además desde el seno de gobierno con una manifiesta intencionalidad se ha filtrado un medio de comunicación muy en particular a la postura de la anterior dirección del Partido Popular. Es un ejercicio de trilerismo político. Esta es una cortina de humo a la que nos tiene acostumbrados este gobierno agotado y agónico.
Pues así están los ánimos entre el gobierno y el principal partido de la oposición a las puertas de un otoño-invierno bastante complicado en lo económico. La verdad es que fue curioso ver a Sánchez decirle al PP que hay que renovar el Poder Judicial porque lo dice la Constitución. Y la Constitución hay que cumplirla, dijo el presidente, en todos sus artículos, no solo en los que a ti te gusten. Qué pena, ¿no? Qué pena que cuando se sienta a hablar con sus socios separatistas no le recuerde precisamente eso, que hay que cumplir con la ley y no hay que saltarse las sentencias judiciales, por ejemplo, y el derecho de los catalanes a recibir educación en castellano. Pero ya se sabe, aquí las contradicciones hace tiempo que dejaron de ser un problema para hacer política. Vamos ahora con otros asuntos que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Estabilizado.
El incendio de la Sierra del Moncayo en Zaragoza, que de hecho podría quedar controlado después de quemar más de 6.500 hectáreas. La UME ya se ha retirado y la mayoría de desalojados han podido volver a sus casas.
Educación.
El anuncio del gobierno sobre su plan para mejorar la climatización en los colegios no acaba de convencer a las comunidades, que creen que el anuncio es precipitado y que está condicionado a aprobar los presupuestos. En las últimas horas, el gobierno también ha anunciado un plan de más de 2.000 millones para mejorar el regadío y la posible prórroga de la bonificación de 20 centímetros por cada litro de carburante.
Pinchazos.
Siguen aumentando las denuncias por pinchazos en zonas de ocio, discotecas o fiestas. Solo en la Semana Grande de San Sebastián se han producido 5 casos, uno de ellos a un chico. Interior ha confirmado 200 pinchazos en lo que llevamos de verano.
Ucrania.
Zelensky ha pedido esta noche a los ucranianos que están en zonas ocupadas por Rusia que se alejen de instalaciones de ese país después del ataque a un depósito de munición ruso en Crimea. Moscú habla por primera vez de sabotaje.
En el partidazo de COPE, últimos movimientos en el mercado de fichajes. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Dentro de 2 semanas se cierra el mercado futbolístico. Los equipos apuran para ver si consiguen completar sus plantillas, no tanto por las inversiones que estén dispuestos a hacer, sino por los descartes de los equipos que tienen excedentes. En este contexto hay jugadores que están en una situación muy delicada. Marco Asensio, que emergió como una de las grandes promesas del fútbol y cuya progresión se vio bruscamente frenada por una grave lesión de rodilla, no ha encontrado su sitio en el Madrid. Jugador importante, no olviden que es el tercer máximo goleador la pasada temporada, pero jugador no determinante. Termina contrato este año, quiere jugar básicamente para estar en el Mundial y sabe que en Madrid lo hará, pero no en la medida en la que él quisiera. Decisiones de este tipo son las que marcan el futuro de un jugador: irse y probar suerte o quedarse. Las últimas experiencias no han sido muy positivas. Deberá pensar muy detenidamente lo que debe hacer. Son cosas del destino.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Siguen bajando las temperaturas. De hecho, esperamos entre 3 y 5 grados menos, que en el norte de la península pueden ser hasta 10. Solo en el Mediterráneo va a seguir el tiempo más cálido. Hoy, además, se esperan lluvias intensas en Castellón, el Cantábrico y en Cataluña, donde siguen en aviso naranja por tormentas.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vamos a ver quién anda por ahí. Jorge Vilches, ¿sigues, verdad?
Aquí seguimos, Sergio.
Perfecto. Guadalupe Sánchez, ¿qué tal, amiga?
Hola, buenos días, Sergio.
Oye, ¿dónde te pillo? ¿Estás por la Terreta?
En la Terreta
pues,
estoy.
Pues vaya sí. Rachita llevamos con los incendios, ¿eh?
Sí, lamentablemente sí. El de la Marina Alta nos pilla cerquita y, bueno, mucho ánimo a todos los afectados y ojalá se pueda controlar ya de una vez.
Vamos a estar muy atentos a las novedades, vamos a pasarnos por ahí en lo que nos queda de mañana, porque la verdad es que se está complicando la situación, hay heridos y ojalá esto se arregle pronto. Y tengo también por aquí a Chencho Arias. Chencho, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, encantado de oírte.
Igualmente, amigo. Bueno, pues habéis visto que siendo 17 de agosto hay bastante información. Venía yo de vacaciones diciendo, vamos a ver qué me encuentro, si hay de lo que hablar o no hay de lo que hablar, y hay, porque por desgracia tenemos los incendios, y luego tenemos a Pedro Sánchez, que salió ayer y básicamente lo que hizo fue pegar dos palos, básicamente uno a la oposición y otro al... A la prensa, ¿no? Dice que intoxicamos y decimos cosas que él no ha pensado. Claro, por eso le preguntamos, ¿no? Si él piensa o no piensa, pero le molesta que le preguntemos por la remodelación de gobierno. Guadalupe, he hablado antes con Jorge. ¿Tú, Guadalupe, cómo viste la comparecencia del presidente en un titular? Y luego desarrollamos.
Bueno, pues nada nuevo bajo el sol. Es decir, tenemos un gobierno que considera que solo el Ejecutivo goza de legitimidad democrática, el resto de contrapesos institucionales y también oficiosos, como es la prensa, pues no han sido elegidos por las urnas, con lo cual esta corriente deslegitimadora continúa su curso y, bueno, pues la prensa intoxica, los tribunales no pueden cuestionar las decisiones del gobierno, en fin, nada nuevo bajo el sol.
Uh-huh. Luego te pregunto, Chencho, por la situación internacional que tampoco deja de preocupar, porque tenemos ahí el tema energético, lo tenemos complicado. El otro día dijo Putin que si sus amigos aliados quieren armas, que tiene armas para dar y vender, y que vamos a ver qué pasa con el gas, ¿no?
Sí.
Va a ser complicado.
¿Me preguntas ahora o me preguntas después?
Te pregunto luego, no te preocupes. Luego hablamos de todo esto, de los incendios. Entiendo. De la política, del panorama internacional, de la crisis energética. Sabemos que hoy se cumple una semana del decreto energético. Dicen los expertos que la cosa, tampoco estamos ahorrando demasiado, pero que algo hay que hacer. En fin, son muchas cosas que tenemos encima de la mesa y las vamos a desarrollar en nada, enseguida, en un segundo. Son las 8:18, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro. Pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar. Y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE. Y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en Navidad.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros
y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta semana en Día, la manzana Golden con un 33% de descuento. Llévatela por solo 0,99 el kilo. Día, paga menos.
Ángela Sánchez, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué más tenemos por ahí?
Pues mira, en COPE le estamos dando hoy vueltas a ese dato demoledor, esas 47 viviendas ocupadas cada día en España. Muchas de ellas se producen en verano o en segunda residencia. Cierras la puerta de tu casa para irte de vacaciones o al revés, la de tu piso en la costa porque retomas la rutina. Y cuando te das cuenta, se te han metido dentro y no puedes entrar. Esto es cada vez más habitual en nuestro país. De hecho, las ocupaciones se han multiplicado por 5 en solo una década.
Estaba en casa durmiendo la siesta porque esa noche iba a trabajar y de pronto recibí una llamada del conserje de nuestros apartamentos en la playa preguntando si tenía alguien alojado en el apartamento, si estaban mis hijos que habían ido algunos días o algo, porque había visto la puerta entreabierta y todo a oscuras. Fue a cerrar la puerta y vio que habían puesto donde la cerradura, habían rellenado con papel y no se podía cerrar.
Pues eso, que estás intentando coger el sueño porque te queda toda la noche trabajando, que de eso aquí sabemos un rato, uh-huh. Y te llaman por teléfono para decirte que, oye, que alguien está en tu casa y que no es nadie que tú conozcas.
Es tremendo, tremendo la situación que se produce en España con la ocupación.
No solo porque hayan entrado, sino porque han tocado la cerradura y además no sabes cuándo la vas a recuperar, pero tampoco en qué condiciones en el caso de que la recuperes. Es la pesadilla de Ana Cristina la que acabamos de escuchar. Han tardado meses en recuperar ese apartamento en la playa que era suyo y todavía son afortunados porque hay quien está años para recuperar su casa. Eso nos preguntamos hoy, ¿por qué es tan fácil ocupar una vivienda y tan difícil recuperarla? En Alemania, por ejemplo, en 24 horas se procede al desalojo policial de la vivienda ocupada. Aquí en España, como decimos, pueden pasar años. Esto es lo que nos ha contado Óscar Martínez, que es presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios, que tiene claro que lo que hay que hacer es endurecer la ley.
Se tiene que cambiar judicialmente las causas y luego los sistemas de funcionamiento de la policía en base a la legalidad, que tienen que ser mucho más efectivos y tendrían que ir mucho más directamente, y no puedes esperar un año, dos años, tres años a que te desocupen una casa, que te la dejan destrozada y no pasa nada. Cada vez es más complicado, cada vez hay más personas afectadas y es algo que afecta pues a la propiedad privada de una manera muy directa. Es muy fácil ocupar una vivienda y muy difícil desalojarla.
Le hemos preguntado también que en el caso de que tengamos la desgracia de que alguien se meta en casa cuando no estemos, pues qué es lo mejor que podemos hacer, qué pasos seguir. Dice que no queda otra que denunciar y confiar sobre todo en que se solucione pues lo antes posible.
No es nada fácil porque todo depende un poco de cómo actúe la policía. Lo primero es ir a denunciar, ¿no?, en la ocupación. Y es importante demostrar cuánto tiempo lleva ocupando la casa. Pero bueno, no es nada fácil, ¿no? Existen incluso esas empresas que desalojan, pero lo que está claro es que si el dueño presiona de alguna manera, pues también puede tener problemas. Luego no tiene más remedio que acogerse a la justicia.
Y atento también a esto. El año pasado se denunciaron 17.000 ocupaciones, pues 7.000 fueron en Cataluña y solo en Barcelona casi 5.500 casos.
Si hay gente que verdaderamente no tiene dónde meterse, pues ahí tiene que entrar la política pública con pisos de protección social para esa gente. Pero la propiedad privada es la propiedad privada y eso se tendría que respetar, porque luego se producen otras injusticias que son también verdaderamente sangrantes. Son las 8:23, una hora menos en Canarias. Tony, los zapatos Dorking by Fluchos son muy populares este verano, ¿verdad?
En verano los zapatos Dorking by Fluchos son una necesidad, y para vosotras, señoras, para nosotras, mucho más, porque la comodidad te hace sentir bien en esos paseos por la playa, por el pueblo, o disfrutando de una cena, una fiesta, o en un reencuentro, ¿por qué no? Y Dorking by Fluchos lo consigue con tecnología, con diseño y también con moda. Cuando te los pruebes en las mejores zapaterías, me vas a dar la razón. ¿Y tú por qué necesitas Dorking by Fluchos? Comodidad absoluta.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Tendrás vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. Y además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A las
12 de este mediodía se reúne el Consejo de Administración del Consorcio Regional de Transportes para aprobar esa rebaja en los abonos transportes madrileños a partir del 1 de septiembre. Al 30% de descuento aprobado por Moncloa, ya sabes que la comunidad añade un 20% más, es decir, todos los abonos costarán la mitad de lo que pagas ahora. Por ejemplo, para el joven habrá que pagar 10 euros en vez de 20, el de la zona costará 27 en vez de 54 y el de la tercera edad tan solo 1,60. Lógicamente, satisfacción entre los madrileños que usan habitualmente el transporte público.
Me ahorro 10 euros para los gastos, de, por ejemplo, del piso y demás, que esto es súper caro, así que genial.
Todo lo que sea bajar, fenomenal. Mejor para las personas, que no hay ahora, pues eso, mucha solvencia económica y hay que ahorrar.
Y es del 1 de septiembre al 31 de diciembre, ¿pero tú qué opinas?
Yo opinaría que lo dejasen, pues, para siempre.
Lo acabas de escuchar, ese descuento del 50% se va a prolongar hasta el 31 de diciembre y no tienes que hacer nada para conseguirlo. Tan solo recargar tu abono el 1 de septiembre y verás cómo te cobran solo la mitad. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE, miércoles 17 de agosto. Hoy vamos a conocer cómo marchan las obras de ese carril bici de la Castellana, su primer tramo, el más largo, más de 4 kilómetros entre nuevos ministerios y Plaza de Castilla, que empezó a construirse en marzo y está previsto que termine también en marzo, pero del año que viene, de 2023. Las 8 y 25, lo que toca ahora es saber cómo se circula por las carreteras madrileñas.
¿Vives en el centro de Madrid y quieres el mejor servicio oficial para tu Audi o Volkswagen? En F. Tomé, cuidamos de ti y de tu coche en el nuevo taller oficial en la zona Bernabéu. Todos los servicios premium que te mereces sin salir de Madrid. Mecánica, carrocería, reparación de lunas y recambios originales con la garantía F. Tomé. Te esperamos en Víctor de la Serna 3 y en ftomé.com.
Lo primero es darnos una vuelta por las carreteras de la región. DGT, Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días. A estar pendientes de dificultades en la M40 en el tramo de Coslada sentido Alados. Y también recordamos que por obras de mejora corta en la M50 Leganés hacia la 5 encontrarán desvíos debidamente señalizado. Y también por obras cortan un carril de salida por la 6 a la altura del plantío. En cuanto a las retenciones y dificultades, no se detecta ninguna incidencia que complique la circulación en toda la comunidad de Madrid, aunque eso sí, os pedimos mucha precaución al volante.
Y también se nota que estamos a mediados del mes de agosto porque en las calles de la capital y la M30 se circula con total normalidad. Vamos a llegar a las 8 y 27 minutos.
Le buscan el inquilino, le pagan todos los meses aunque no pague el inquilino, le resuelven todos los problemas que puedan surgir en el alquiler. Y esta bicoca se llama el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado. Sé que son los mejores. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
17 grados a esta hora en la Plaza de Cibeles. No está de más salir de casa con una chaquetita, aunque luego te sobre. Y es que hace fresco ahora mismo en toda la Comunidad de Madrid. Incluso si puedes, sal con el paraguas, porque es posible que llueva, sobre todo en el centro, en la zona oeste, y es muy posible que en la sierra, a partir de la hora de comer. Allí en la sierra también puede que esa lluvia sea en forma de tormenta. Máximas hoy en el entorno de los 27-28 grados, mínimas en los 16. Y la Comunidad de Madrid registra este martes 2.197 casos confirmados de viruela del mono, 50 más que el pasado jueves, y ha administrado 2.347 dosis de la vacuna. Del total de esas vacunas, 2.115 han sido de prevención, el resto, 232, a contactos estrechos tras exposición al virus. Hasta este martes, por cierto, han sido descartados en Madrid 803 casos de la viruela del mono. Y te cuento también que en Valdemoro la policía ha sorprendido a un hombre mientras golpeaba una furgoneta en la Plaza de la Constitución y también parte del mobiliario de la zona. Los hechos han tenido lugar este pasado fin de semana. El hombre, con una actitud muy violenta, ha sido arrestado no solo por delito de daño, sino también por resistencia y desobediencia a la autoridad. Y te contaba antes, y te recuerdo, cuidado por dónde caminas estos días en los que muchos madrileños aprovechan el buen tiempo para irse a dar una vuelta. No hace falta irse al campo para tener un buen susto. Es lo que le ha pasado a un hombre de 45 años que ha caído a un pozo de 12 metros de profundidad y 1,20 de ancho en el barrio de Espartales, en Alcalá de Henares. Ha tenido que ser rescatado por los bomberos y por grúas. El hombre sufre una fractura de cadera y trauma torácico. Está ingresado en estado potencialmente grave en el 12 de octubre. El pozo ha sido balizado para evitar una nueva caída. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Thank you.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en las mejores marcas de colchones, el mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses sin intereses. En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda, web y app. Solo del 16 de agosto al 5 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A esta hora repasamos algunas claves de la mañana y lo hacemos con Gonzalo Zaballa. Buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Primera clave. Hoy se prevén tormentas en la Comunidad Valenciana mientras el fuego sigue avanzando.
Y a esta hora los incendios que más preocupan se están viviendo tanto en Valdebó, en Alicante, como en Begís, en Castellón. En este último punto ya son 3 los bomberos heridos, 2 de ellos en la jornada de ayer y otro esta mañana, hace escasamente una hora. A las 7:30 de la mañana se han incorporado 9 medios aéreos a las labores de extinción y ahora mismo las dos ubicaciones que más preocupan son la zona del Ragudo y la del Sacañón. Cañete y Canales. Allí hay 2.000 vecinos desalojados y esta noche se ha tenido que confinar el municipio de Viver. El otro fuego que preocupa es el que se sitúa en Valdebó, en Alicante. Alcanza los 80 kilómetros de perímetro y ha calcinado más de 11.000 hectáreas. Los trabajos de las últimas horas se han centrado en tratar de frenar el avance de las llamas hacia la localidad de Pego. Como dices, hoy está previsto que las tormentas lleguen a la zona. Y un último apunte, el incendio de Añón de Moncayo, en Zaragoza, ya está controlado y la UME se ha retirado del terreno.
Segunda clave, se cumplen 5 años de los atentados yihadistas de Cataluña.
16 personas perdieron la vida aquel 17 de agosto de 2017 entre las Ramblas y Cambrils y otras 152 resultaron heridas. Un suceso que pudo ser peor porque la intención del imán de Ripoll, el cerebro de la operación terrorista, era cometer un gran atentado con bombas que tuvieron que abortar por la explosión accidental del arsenal que tenían en la Casa de Alcanar. Hoy, 5 años después, se va a celebrar un acto institucional en homenaje a las víctimas a las 10 de la mañana en el inicio de las Ramblas. A las 11:30 hará lo propio la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que denuncia que el acto organizado por el Ayuntamiento es una ceremonia política para honra de los dirigentes que gobiernan en la ciudad. Hasta ahora, tan solo 130 víctimas han sido indemnizadas de las 355 reconocidas.
Tercera clave, la electricidad marca su precio más bajo de los últimos 11 días.
Y aún así sigue siendo un precio muy alto. Hoy pagamos la electricidad a 263,14 € el megavatio hora, siendo la franja más cara la que va de 8 a 9 de la tarde. Si miramos al surtidor, el precio baja ligeramente respecto a ayer. La gasolina nos cuesta hoy de media en España 1,79 y el diésel 1,80 sin descuentos. Una reducción, por cierto, que el gobierno se ha abierto a mantener hasta 2023, aunque el Banco de España señala que, tal y como está planteada, es ineficiente la medida. Pero no dejamos lo que afecta al bolsillo, porque el Euribor a un año, el indicador más utilizado para calcular los créditos hipotecarios a tipo variable en España, continúa su ascenso en la primera mitad de agosto y, en promedio, ya supera el 1%. Ayer cerró en el 1,11.
Y una cuarta clave, la ministra Teresa Rivera hace balance de las medidas de ahorro energético cuando se cumple justo una semana de su entrada en vigor.
Y los expertos consultados por COPE creen que el ahorro será insignificante. Hay que tener en cuenta que estamos en el mes de agosto y acabamos de pasar por un puente donde el descenso de la demanda de energía ha sido pronunciada. Esto se debe a la baja actividad industrial y económica que hay en el mes de agosto porque la mayor parte de los españoles están de vacaciones. El decreto, que todavía no ha sido convalidado en el Congreso, ha vuelto a ser motivo de fricción entre el gobierno y la oposición. Sánchez aprovechó ayer su décima visita a La Palma para criticar la falta de respaldo del PP a sus medidas y zanjó los rumores sobre una crisis de gobierno atacando a la prensa. La acusó de intoxicar.
...17 de agosto de 2022, una mañana para hacer radio, para opinar y para analizar con Jorge Vilches, Chencho Arias y Guadalupe Sánchez. Le había preguntado a Guadalupe por la comparecencia ayer de Pedro Sánchez. Me decía que nada nuevo bajo el sol. Jorge también durante el café de redacción hacía su balance. Me faltas tú, Chencho. ¿Qué sensación te dejó el presidente del gobierno en La Palma, hablando de la oposición de manera crítica a cuenta del Poder Judicial y del decreto energético y además ese palo que le dio a la prensa diciendo que intoxica por ir a preguntarle si va a hacer una nueva remodelación del gobierno, que no sería la primera ni la segunda, no sé. ¿Qué opinas?
Pues tengo que apuntar lo que habéis dicho lo que habéis dicho todos. Sánchez tiene una sensibilidad especial y tiene ya un carácter ensorbecido que le impide ver que esto es normal en política. La oposición hace oposición y la prensa se interesa por los temas y critica. Y además, en esta nimiedad de si va a hacer cambios o no va a hacer cambios, lo cual es lógico que se pregunte, porque los cambios que ha hecho hasta ahora no han sido excesivamente brillantes, esta nimiedad es una cosa constante en cualquier democracia y sobre todo en España, que los medios de información tienen un morbo extraordinario cuando hay rumores de que va a cambiar ministro. Eso es un tema que en España, y más en agosto, en que a veces no hay noticias, entonces eso en España está especialmente agudizado. Pero le pasaba a Adolfo Suárez, le pasaba a Leopoldo Calzotelo, a Felipe, a Aznar, a Zapatero, a Rajoy, a todo el mundo. Pero a Sánchez no se le puede preguntar, porque significa que están los malvados de la prensa tratando de crearle problemas. No se le está creando problemas, es una curiosidad natural de la prensa en un momento en que las noticias no son excesivamente apuntantes. Pero él, repito, él es el dios supremo y él cree que lo está haciendo muy bien, que la oposición son todos unos traidores a la patria y que ahora la prensa... Y además, no olvida Sánchez, ¿cuánta prensa a Sánchez no le incordia ni siquiera en temas muy gordos? Si es que hay momentos en que tú veas algún periódico español serio que parece la hoja del lunes de Franco en relación a Pedro Sánchez. Oculta las meteduras de pata de Sánchez y potencia cualquier cosa que parezca que ha sido un triunfo. Yo recuerdo cuando la retirada de Afganistán, pues qué duda cabe que nuestros diplomáticos, las fuerzas de seguridad españolas que había en Afganistán, todos hicieron un componente impecable. Pero parecía que eran los únicos que se habían portado bien, tal como lo vendía Sánchez. Resulta que otros países nosotros trajimos a 2.100 personas, pero Estados Unidos sacó a 80.000. Y nosotros pudimos llegar al aeropuerto porque fuimos protegidos por las fuerzas de Estados Unidos. Pero no, aquí éramos divinos y los demás eran unos torpones. Es que esto es así, el carácter de este gobierno.
¿Hasta cuándo puede, qué recorrido puede tener esta estrategia de buscar poderes ocultos que tratan de desbancar al gobierno? Se habló ya de los señores con puros que fuman en Madrid y ahora también los señores periodistas que intoxican contra el gobierno. ¿Esto qué recorrido tiene? Porque nos queda un año y medio de legislatura, en teoría,
ya no queda un año y medio, Sergio, ya queda un año y tres meses.
Sí, menos, pero y con las autonómicas de por medio en mayo, le preguntas al presidente por si va a haber algún cambio, si adelanta, y ahora parece que le sienta mal y que te llama intoxicador. Esta estrategia se puede mantener mucho tiempo. Jorge, por ejemplo.
Fíjate, Sergio, una de las características de la comunicación de Pedro Sánchez es la distracción. Distraer, ¿no? Distraer para ocultar cosas, al igual que la tontería de quitarse la corbata, pues para distraer de los resultados económicos o de las cifras del paro y que hablemos de, fíjate, se ha quitado la corbata. ¿Por qué digo que es una distracción? Bueno, porque se meta él directamente como presidente del gobierno con la prensa diciendo que intoxica, lo hace para ocultar el enfrentamiento que tiene con Podemos. Por supuesto que Pedro Sánchez quería hacer una crisis de gobierno y dar la sensación de que cambia, de que mejore, de que es consciente de que vamos a tener un otoño y un invierno económica y socialmente muy duros, porque sabe Sánchez que se tiene que enfrentar bien a las elecciones de mayo, que van a ser muy complicadas para los socialistas y para la izquierda en general. Ahora bien, claro, una crisis de gobierno no la puede hacer solamente con los ministros socialistas. Imaginaos que haces una crisis de gobierno y solamente cambias a los socialistas. Parece que el problema está en el PSOE y no está en el gobierno, con lo cual sería tirar piedras contra su propio tejado. En esa crisis de gobierno tenía que incluir a la gente de Podemos. Y es aquí donde está el problema, claro, porque Podemos no quiere. Podemos no quiere. Imaginaos que lo sensato sería que Sánchez cogiera a Garzón, el ministro de Consumo, y lo despidiera, le mandara hacer sus labores e incluyera el consumo en el Ministerio de Industria, que sería lo sensato. O a Subirats, el de universidades que no tiene competencias, prácticamente meterlo en educación. Esa sería una crisis de gobierno que daría la sensación de que se quiere adaptar a la crisis. Pero estamos hablando de ministros podemitas.
Claro, Yolanda Díaz y Ione Belarra se han negado. ¿Por qué? Porque ya tienen suficientes problemas dentro de Podemos para no matarse entre ellos, no clavarse el piolete en la nuca entre unos y otros, como para pactar con Pedro Sánchez una crisis de gobierno. ¿Qué ocurre? Que le han bloqueado ese cambio, le han bloqueado lo que él tenía pensado, esa crisis de gobierno. ¿Cómo distraes? Bueno, distraes diciendo que lo que está sacando la prensa, que efectivamente quería hacer un cambio en el gobierno, es mentira, y que la prensa intoxica. ¿A qué nos recuerda esto? Pues nos recuerda al peor Pablo Iglesias, cuando señalaba a la prensa y la prensa decía las verdades de Podemos. Y es lo que hay detrás de esto. La prensa no intoxica, sino que ha desvelado lo que estaba haciendo Sánchez y que se ha encontrado el obstáculo de Podemos.
La otra baza que tiene ahora el gobierno para golpear a la oposición es el Poder Judicial, que no se está renovando. Sigue bloqueado desde 2018 en funciones, y la sensación que cunde también es que el presidente del gobierno va a estar en lo que queda de legislatura también con ese tema encima de la mesa de forma recurrente. Esto incomoda a ambas partes. El PSOE, por un lado, se niega a hacer la reforma como le pide Bruselas, que es despolitizando el Poder Judicial. También incomoda al PP, porque el PP no se acaba de fiar de las intenciones del PSOE y no permite una renovación que haría falta hacerla, porque es bochornoso tener el Poder Judicial en funciones durante tanto tiempo. Guadalupe, tú que entiendes de leyes, ¿esto qué solución tiene? ¿Nos encajamos en las próximas elecciones generales con esta buena gente en funciones?
Es que, vamos a ver, es perfectamente comprensible y legítimo que el Partido Popular no se fíe del PSOE de cara a renovar el Consejo General del Poder Judicial, primero, porque si en algo está acertando el PP, desde luego, es en rechazar una reforma que perpetúe, voy a decirlo, utiliza la palabra, el régimen, ¿vale? El régimen de 1985, es decir, que perpetúe el sistema de 1985. Es evidente que hay que reformarlo en la línea que marca la Unión Europea, es decir, que los jueces y magistrados sean elegidos por otros jueces y magistrados, porque el espectáculo que ofrecemos a la ciudadanía respecto a la posible independencia o falta de independencia del Poder Judicial cuando se asiste a todo este intercambio de cromos es bochornoso. Entonces, por supuesto, hay que llegar a un acuerdo para reformar el actual Consejo General, hay que llegar a un acuerdo para renovar el actual Consejo General del Poder Judicial, pero ese acuerdo debe ir de la mano de una reforma de la ley para volver a ese sistema anterior al 85. Si alguno de vosotros crees que se puede pactar con el PSOE una reforma en ese sentido, es decir, que tras el acuerdo va a llegar la reforma de la ley, después de los 3 años después de los 3 años que llevamos de gobierno, en los que este señor pues ha mentido en todos los compromisos que ha asumido, empezando por el partido con el que rechazaba que iba a gobernar en coalición porque no le iba a dejar dormir por las noches, pues la postura del Partido Popular es que es entendible. Además, mi percepción es que si hay algo que de verdad le puede pesar de forma electoral al Partido Popular es entrar en esta connivencia, en el chalaneo de cambio de cromos de asientos en el Poder Judicial. Yo creo que el electorado del Partido Popular, el electorado de centro-derecha en general, está bastante concienciado sobre la necesidad de asentar un Poder Judicial verdaderamente independiente a la vista de todo lo que ha sucedido durante estos 3 años, con el asalto constante al Poder Judicial, con los estados de alarma, con los excesos de este Ejecutivo actuando con total arbitrariedad. Y bueno, y en cuanto a lo que ha comentado Jorge, pues sí, Jorge, es una maniobra de distracción, pero es una maniobra de distracción muy peligrosa, porque ahonda en una estrategia de deslegitimación institucional y de degradación de la calidad democrática de nuestro país. Lo están haciendo con la prensa, como ya ha comentado Sergio al inicio del programa y lo habéis hablado también en el café, lo han hecho con el Poder Judicial. Es decir, aquí parece que la única verdad, el único relato que la ciudadanía debe asumir como correcto es el que emana del gobierno, son la única fuente de verdad y de legitimidad, y esto es que es muy peligroso, y que lo diga, a ver, que lo digan los adláteres, es decir, los portavoces secundarios del gobierno, pues bueno, pero que lo diga nada menos que un
presidente del gobierno.
Es preocupante.
¿Os llamó la atención que ayer incidiera el presidente en la idea de hay que cumplir todos los artículos de la Constitución y no solo los que te gustan? Justo unas semanas después de reunirte con el gobierno catalán para acordar que la sentencia judicial del castellano no se cumpla en Cataluña, o aquí ya llevamos tiempo cabalgando contradicciones y ya esto.
Pero, Sergio, eso no solamente la Constitución, sino que también nos sirve para Bruselas. Es decir, si hay que cumplir las normas de Bruselas, por ejemplo, para imponernos un apagón, ¿no?, para imponernos que bajemos el aire acondicionado o la calefacción, también habrá que cumplir con la norma de Bruselas de despolitizar el Poder Judicial. Es la incoherencia en la que vive este gobierno. Claro, dices que la Constitución y la ley se cumpla en todo el territorio español para todos los españoles por igual, pero es que estamos pidiendo coherencia a un gobierno que no la tiene. Es decir, va a pedir ese acatamiento de la Constitución a sus aliados como Bildu o Esquerra o los nacionalistas catalanes, en ningún caso.
Esa frase de Sánchez en boca a otro político es totalmente correcta y verosímil y justa. La Constitución se cumple. Ahora, ¿cómo él tiene la jeta? ¿Cómo él tiene la jeta de decir esto en momentos en que están incumpliendo sus aliados constantemente, como acaba de señalar Jorge, constantemente incumpliendo la Constitución? Él mira para otra parte porque sabe que si les planta cara le puede costar irse de la Moncloa. Entonces él se calla. Entonces, a unos señores que violan constantemente la Constitución, él mira para otra parte, y ahora cuando alguien del PP dice que está aplicando unas medidas con las que no está de acuerdo, ya lo amenaza como si fuese el fascista más grande, como si fuese el Hitler más grande de la historia. Y yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Jorge, de que la maniobra de distracción es una política de Sánchez constante. Pero en este caso, además, aparte de distracción, por la pelea constante que hay ahora con Podemos, Unidas Podemos, además es una maniobra de distracción para que la gente no se percate de que las cosas no están saliendo como ha prometido, ni en el terreno económico, ni en otros terrenos. Bueno, es que dado que me afecta a mí a política exterior, por mi profesión, pues recuerdo cómo se sacó el pecho el gobierno cuando el tema de la cumbre de la OTAN, fue un éxito de organización, pero en el sentido político para nosotros no arrojó ningún resultado. Por ejemplo, no arrojó en absoluto que Ceuta y Melilla van a estar protegidas por la OTAN. En eso nos mintió el gobierno. Pero entonces hay que distraer de que las cosas no salen como él viene diciendo. Y bueno, y así todo.
Creo, es que lo que dice Chencho, porque a veces nos olvidamos que la Constitución hay que cumplirla en su letra, muy bien, pero también hay que cumplirla en su espíritu. Es decir, la Constitución nace de un pacto, de una transición, de una conciliación entre opciones políticas y partidos muy diferentes. Eso el Partido Socialista de Pedro Sánchez lo ha olvidado. Y ha cambiado el eje del consenso y de la conciliación hacia los partidos que quieren romper con ese orden constitucional, cuando lo sensato, lo lógico, lo democrático hubiera sido seguir ese espíritu de la Constitución y pactar las grandes cosas, esos pactos de Estado, cuando hay una crisis social, una crisis energética como la que vivimos, o una crisis migratoria, haberlo pactado con el partido de la oposición. El que tarde o temprano, aunque les moleste, llegará al gobierno. Ese es el espíritu de la Constitución que tenían que haber respetado.
Pero es que fíjate, el paradigma que se ha roto, que se rompió, sí, desde que llegó Zapatero, porque desde entonces estamos instalados en esa dinámica de populista, extremista, yo cuando gobierno para imponer mi modelo de país. Y lo que voy a intentar es que tú no gobiernes para que no deshagas lo que yo hago, pero nos hemos olvidado del consenso, nos hemos olvidado lo de, bueno, me voy a pasar haciendo la España que yo quiero al 100%, porque la otra España, entre comillas, también tendrá que vivir, ¿no? De eso nos hemos olvidado. Y tal vez lo que sugiere la manera de actuar de Pedro Sánchez, de este actual PSOE, es precisamente, y Podemos también, porque hay que acordarse de Pablo Iglesias en el Congreso, jactándose de que tenían un plan para que los otros no gobernaran nunca, ¿no? Y parece que con Pedro Sánchez, cada vez que habla, cada vez que pone en marcha una estrategia para aguantar lo que queda de legislatura, seguimos en ese espíritu.
Es que yo quería, mira, precisamente tú has mencionado el consenso, Sergio, y yo quería negar la mayor, es decir, yo quiero que alguien me explique del PSOE, concretamente Pedro Sánchez, en qué artículo, en qué apartado establece la Constitución que el Consejo General del Poder Judicial debe renovarse aceptando los candidatos que imponga el gobierno o que decida el gobierno. ¿Dónde dice eso la Constitución? La Constitución precisamente lo que establece es un sistema de consensos, de acuerdos, es decir, establece un sistema de elección. Bueno, la Constitución, de hecho, el artículo 100, tal y como te lo lees, parece que hay una parte de 12 miembros del Consejo del Poder Judicial que deban elegir jueces y magistrados, aunque luego tuvimos la reforma del 85, y luego otros que exigen, que eligen las cámaras. Pero lo que sí que lo que dice muy claro la Constitución es que las mayorías deben ser muy cualificadas, es decir, para que ese Consejo General del Poder Judicial responda al consenso. Tanto que ellos hablan...
Y que sea un reflejo de la sociedad española,
claro,
en su conjunto.
Tanto que ellos hablan de legitimidad democrática, en fin. Pues la legitimidad democrática no son solo los votos del Partido Socialista o de Podemos,
bueno, son
los votos.
Son las 8:50, una hora menos en Canarias. Luego, si queréis, seguimos hablando del ámbito político, del decreto energético, vamos a hablar a la vuelta de las 9, pero como la actualidad manda, tenemos un ojo puesto en los incendios. Sabéis que la cosa está muy complicada en la Comunidad Valenciana, en Alicante, también en Castellón. Precisamente en Castellón fue donde ayer por la tarde nos llevamos el mayor susto con en torno al municipio de Begís, que tuvo que ser evacuado. Ha habido ya 3 bomberos heridos, el susto también del tren que tuvo que parar, dar marcha atrás. Antes de dar marcha atrás hubo pasajeros que se pusieron nerviosos, rompieron las ventanas y al salir del tren es cuando se quemaron. En fin, creo que es interesante pasarnos rápidamente precisamente por Begís para hablar con su alcaldesa, para saber un poco cómo están las cosas. La alcaldesa de Begís es María José Madrid. Buenos días, María José.
Buenos días.
¿Cómo está la situación ahora mismo?
Pues bueno, os puedo informar realmente de lo que nos han ido contando los bomberos y la UME y esto que han ido viniendo, porque el puesto de mando avanzado hasta más tarde no dará su parte, digamos, de manera oficial, ¿no? Nos consta que esta noche han estado los retenes en cada una de las poblaciones, en Begís en concreto, estaba la UME, controlando un poco pues que como este incendio ha sido tan caótico absolutamente y tan imprevisible, pues que no reverdeciera, porque realmente quemar, lo que es quemar, ya queda poco por quemar, está prácticamente todo quemado. Tenemos la suerte que, perdón,
no,
tenemos
diga.
La suerte que parece ser que no ha afectado a infraestructuras, o sea, a casas y tal y cual, pero tampoco tenemos la seguridad, solo es lo que nos cuentan.
Y tenemos ahora mismo a los vecinos de su municipio evacuados entre varios pueblos, como dice usted, sin saber ahora mismo con la angustia de qué está pasando con sus propiedades.
Efectivamente. Bueno, en principio se desalojaron, fuimos todos a vivir, pero luego cada uno, allí hay mucha segunda residencia, había mucha gente que pues viene en verano, ¿no?, a pasar el verano con nosotros, y que bueno, pues han ido a Valencia, han ido a sus casas o con familiares de los pueblos vecinos y tal. Realmente toda la parte de arriba, como hubo que desalojar a todos tan deprisa y con esta locura que se montó en un cuarto de hora.
Con la complicación del viento que se produjo ayer, que realmente fue una cosa disruptiva totalmente, cambió el panorama por completo. Estábamos muy centrados en el incendio de Alicante y de repente el de Castellón se complicó tanto. Hay gente que dice, bueno, ¿cómo dejan circular ese tren que se acercó a la zona y que tuvo que dar en marcha atrás? Usted, por lo que ha visto, y con la mano en el corazón, ¿era difícil prever lo que sucedió?
Desde luego, yo del tren desconozco, porque es que ni estaba ni llegué a tener conocimiento hasta que no dieron ya las noticias y tal. Pero lo que sí que le puedo asegurar es que yo estaba en Begís, en el puesto de mando. Acabamos de salir de una comunicación con consellería y tal, y nos íbamos a comer vamos a comer algo, 3 pasos, y el viento dijo, aquí estoy yo, y mire usted, en un cuarto de hora, aquello fue todo. Pero vamos, como una llama de fuego inmediatamente en todas las direcciones, sin poder controlar el humo, pero en 10 minutos, un cuarto de hora, es que fue un cambio tan radical que nos pilló a todos, incluso a la gente, a los bomberos y a todos, pues fuera de juego. Estaba previsto todo, había toda una previsión, pero desde luego no esperábamos de ninguna manera tener que hacerlo de esa manera de urgencia y con ese... y con esa rapidez, claro.
Uh-huh. Estos días nos estamos pasando por los distintos puntos afectados por los incendios. Ayer estuvimos con el alcalde de Tramoz en el Moncayo, que también lo pasaron mal hace unos días. Hoy ya estamos un poco más tranquilos. Y a todos los alcaldes les preguntamos lo mismo, o a la gente o los vecinos de los municipios afectados. ¿Qué se podría hacer para evitar esto? Desde su experiencia como política local, ¿qué herramientas tiene un ayuntamiento pequeñito para de cara al próximo verano que esto no vuelva a suceder en la medida de lo posible? ¿O a qué puertas habría que llamar? ¿O qué defectos tenemos en la manera de funcionar para que se nos descontrolen los incendios como se están descontrolando este verano?
Bueno, yo tengo que decir que desde un ayuntamiento pequeño es difícil poder luchar contra nada, en realidad, si no fuera por las ayudas que podemos conseguir a través de consellería o a través de diputación o con mancomunidades o tal. La realidad es que luchar contra la naturaleza es muy difícil, no puedes luchar contra el aire que de pronto se agita. Es algo que es difícil de prever, incluso para los... AEMET está en contacto continuo con el puesto de mando avanzado, soy consciente porque lo he visto estos días, y sin embargo, pues las previsiones sean difíciles. ¿Qué se puede hacer? Hombre, la mejor manera de luchar contra esto es tener el monte limpio, pero es que eso también es muy complicado. Hay muchas tierras en mi municipio directamente, tenemos muchas tierras que la gente ya, pues por abandono de sus pueblos, ¿no? Por el desarraigo que esta España despoblada que tenemos en esta zona, pues deja abandonadas las tierras, esas tierras no se cultivan, crece maleza, son propiedades privadas, tampoco se puede ejercer una limpieza sobre ellas sin más. Entonces, pues todo se complica un poco, ¿no? Los municipios pequeños tenemos también el agravante que no tenemos personal para poder realizar este tipo de cosas. Dependemos de las ayudas de las grandes, bueno, pues eso, consellerías o diputaciones o tal.
Pues a ver si sacamos conclusiones y entre todos hacemos esto que se llama a veces un acuerdo de país, ¿no? Alcaldes y consejeros y presidentes del gobierno, nos sentamos y vemos qué se puede hacer en lo económico, tal vez a veces en lo legal, pues lo que comenta usted, ¿no? Es decir, ¿cómo hago yo para meterme en ese cortijo en el que habría que desbrozar y no puedo porque legalmente es una propiedad privada? Bueno, pues son las cosas en las que hay que trabajar en los próximos tiempos. María José Madrid, alcaldesa de Vejís, muchas gracias por atender la llamada de Herrera en COPE y a ver si hay suerte las próximas horas y se tranquiliza el asunto.
Esperemos que sí. Muchas gracias a vosotros.
8:57, una hora menos en Canarias. Volvemos enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado. Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
0,94 en el primer sorteo, 301 en el segundo sorteo, 861 en el tercer sorteo.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en las mejores marcas de colchones, el mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses sin intereses. En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda, web y app. Solo del 16 de agosto al 5 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
¿Sabías que las gafas de sol con lentes grises son las mejores para conducir? Respetan los colores naturales y reducen la fatiga ocular. Es recomendable que además tengan un filtro polarizado para aumentar la nitidez y el contraste. Las lentes grises son aconsejables para todas las situaciones. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en